Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Al fin, era muy necesario que las instituciones dieran un paso adelante y defendieran el proyecto de la nueva Rosaleda y la sede de Málaga para el Mundial de Fútbol que se va a celebrar en nuestro país en el año 2030. Te lo ha adelantado COPE Málaga a primera hora de esta mañana. Las instituciones propietarias de la Rosaleda, es decir, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, han emitido un comunicado conjunto dejando claro que el proyecto de la nueva Rosaleda va a salir adelante y que las tres instituciones se comprometen a financiar las obras del estadio con fondos públicos, sin descartar que un inversor privado pueda colaborar en el futuro proyecto de financiación. El alcalde de Málaga es Francisco de la Torre y dejaba, como digo, muy muy claro que el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga iban hacia adelante con este proyecto, un proyecto evidentemente de mucho calado y que va a dejar a Málaga, pues como no puede ser de otra manera, a la vanguardia de la construcción de nuevos estadios.
Yo prefiero no entrar en detalles todavía, ni de fecha ni de presupuesto, ¿no? Pero se está todo eso en estudio muy avanzado, y lo que no ha parecido bien es, más que acordar, que estamos ya de acuerdo en hacerlo, es hacer la declaración, o sea, dejar claro que la voluntad de hacerlo por parte de las tres administraciones propietarias del estadio, hay que dejarlo eso bien claro, es totalmente firme y duradera, de que hablen esos términos, ¿no? Y que vemos claro que hay que hacerlo, hubiera o no hubiera mundial, pero más, estamos en el mundial, estamos formando parte de la candidatura española y ya sabemos que la liga lo ve bien, la federación también, nada hay en ese sentido que nos empuje fuera, no más mínimo, ¿no? Y encantado de que Valencia pueda entrar, ¿eh? Si es que a veces se ha planteado como que Valencia entraba y nos empujaba fuera, no hay nada de eso.
Málaga es sede del Mundial desde diciembre. El proyecto está presentado desde hace mucho antes, pero las dudas saltaron cuando, pues hace ya 8 días, Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirmaba que Valencia, que el proyecto del nuevo Mestalla, que por cierto sigue sin estar reconocido como sede mundialista, entraría en ese proyecto sí o sí. La falta de avance en el proyecto de la nueva Rosaleda, unido al silencio institucional, afortunadamente roto en el día de hoy, pues pusieron pronto el foco en Málaga, en la sede de Málaga, que podría ser la que se quedara fuera del Mundial. Es por ello que era muy necesario este comunicado institucional, esta unión, ¿no?, de las tres instituciones para sacar adelante ese proyecto. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, también se ha referido que ha habido bulos malintencionados, bulos interesados para boicotear la sede de Málaga.
Yo sé que había incertidumbre, pesar, preocupación con la candidatura del Mundial 2030 de Málaga, ¿no? De esa reforma de la Rosaleda. Nosotros no hemos querido salir a contestar en tropel y descoordinadamente y sin argumento sólido todas esas informaciones que estaban apareciendo, que muchas eran interesadas fuera de la provincia de Málaga, para crear esa incertidumbre en nuestra candidatura, que es firme, comprometida por las tres administraciones. Así que tranquilo, que todo está controlado.
Todo está controlado. Las palabras de Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. En los próximos días habrá una rueda de prensa de las tres instituciones donde se van a dar todos los detalles de cómo se están desarrollando los trabajos y los plazos de las obras. En ese aspecto se ha referido precisamente el alcalde de Málaga, que emplaza a todo el mundo a esa rueda de prensa. En los próximos días tendremos más detalles.
Dejemos claro, no haya comentarios sin fundamentos sobre que la candidatura de Málaga se fuera a caer. No tiene por qué caerse, porque la ciudad merece, y la provincia lo merece, Andalucía lo merece también, esa visión regional que hay que tener de esas cosas, y hay razones para poder resolverlo todo en los plazos correspondientes. De ello hablaremos en una rueda de prensa donde contestaría esa parte de números que me preguntaba.
La Junta de Andalucía ya estudia la declaración de interés autonómico del proyecto del nuevo Estadio de la Rosaleda para acelerar los trámites administrativos. La Rosaleda, te recuerdo, va a pasar de tener un aforo de 30.000 a 45.000 espectadores. Por normativa FIBA, todos los asientos estarán cubiertos y se estima que el presupuesto puede estar entre los 230 y 240 millones de euros. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, aquí en los micrófonos de COPE, habla de esa inversión que van a acometer las tres instituciones y cómo se van a repartir.
es mucho dinero. Está rondando los 230 millones en la primera fase, ¿no? Luego ya en la segunda, si viene un privado que quiere explotar eso, pues ya tenemos oportunidad de hacer más obra y recuperar por parte de las administraciones públicas. Y nosotros estaremos ahí, nos corresponderá una media de 80 millones de euros y la aportaremos a través de un crédito extraordinario que pidamos o con recursos propios. Ya lo veremos en función de cómo afecta al presupuesto de la Diputación.
El Málaga está pendiente de este megaproyecto que va a afectar y beneficiar a sus intereses. El club deberá trasladarse en la temporada 26-27 al estadio de atletismo. Ya está en contacto con las administraciones. El alcalde precisamente ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y de aliento al Málaga y a sus aficionados.
El Málaga, me consta que había alguna cierta preocupación en el club, me refiero, bueno, ¿qué va a pasar con la tapa si hay obras en el estadio? La solución que está estudiada para la instalación en la zona del estadio de atletismo es muy buena, muy sólida, mejorable inclusive si cabe todavía, pero bien, me parece francamente bien, para que los abonados del Málaga puedan seguir teniendo su posibilidad de verlo, ¿no? De seguir viendo al club y apoyar al club. El club necesita el apoyo de la afición, el jugador número 12. Queremos que siga siendo operativo también en esta etapa, ¿no?
Por tanto, y eso también es importante decirlo, queda descartado de manera definitiva que el estadio se traslade a otro punto de la ciudad y hasta la entrada de los inversores privados también se pospone el cierre completo del estadio, es decir, la cúpula que en su día también se habló. Lo que se pretende es que se cree un nuevo espacio para la ciudad y que tenga un uso continuo más allá de los partidos del Málaga. La presentación del proyecto tuvo lugar, mirando la hemeroteca, el 31 de marzo del año 2023 en el Ayuntamiento de Málaga con todas las instituciones presentes. Allí estuvo César Frías, que es arquitecto y es el CEO del estudio de arquitectura MORF, que fue el encargado en realizar ese proyecto. Habla de cómo se va a transformar la Rosaleda, y no solo la Rosaleda, sino el entorno de la Rosaleda.
Esta es una zona en la que un impacto, una remodelación del estadio que hay, a ampliar sus plazas, generar actividad económica, va a tener un impacto muy positivo sobre la ciudad, ¿no? Y aparte tenemos el tema urbanístico de que ya hay una intención en el ayuntamiento de intentar conectar las dos zonas de la ciudad, ¿no? Nosotros lo que queríamos es que nuestro proyecto pues no fuera solo un estadio, sino que tuviera esas funciones que hicieran útil el espacio durante todo el año, ¿no?
A partir de las 4 de la tarde van a escuchar a Susana García Bujalance, que es fundadora del estudio Laboratorio de Urbanismo. Es una arquitecta experta en la materia y que nos va a hablar de lo que va a suponer para la ciudad y para la zona de Martiricos esa nueva Rosaleda más allá del fútbol, porque mucho se habla de la inversión pública astronómica de 240 millones de euros. Sin lugar a dudas, este 23 de enero es un día muy importante por esta declaración institucional, insisto, muy necesaria para espantar las dudas, para espantar también la indolencia que parecía que se transmitía en las instituciones y para ahora sí dar un golpe encima de la mesa y demostrar que Málaga va a poner todos sus recursos para que la nueva Rosaleda sea una realidad, algo que no parecía demasiado claro justamente hace 7 días. Son las 3 y casi 9 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, con los titulares de Tesesa, que más allá de la noticia del día, insisto, desde las 8 y 20 de la mañana te lo estamos contando y anunciando en exclusiva aquí en COPE Málaga, pues más allá de esa nueva Rosaleda, hay que hablar del Málaga, que cuidado, porque Alfonso Herrero ha sido baja en el entrenamiento en el día de hoy, sufre el portero del Málaga un proceso vírico, ha guardado reposo, está a la espera de una buena evolución y a ver si llega, ¿no?, el partido del domingo frente al Zaragoza. Kevin Medina se ha ejercitado por segundo día consecutivo, va a poder reaparecer el domingo frente al equipo maño. Siguen fuera de concurso Sergio Castel, Juanpe y Dani Lorenzo. Alex Pastor, el central del Málaga, se ha referido al partido del domingo frente al equipo maño.
El Zaragoza es un equipo fuerte, tiene jugadores de mucha calidad, jugadores muy buenos. Creo que la clasificación no refleja, bueno, el nivel de calidad que tiene la plantilla. Pero bueno, esto es la Rosaleda, nosotros también creo que merecemos algún que otro punto más, así que saldremos a por ellos y ya te digo, desde ya hoy empezaremos a trabajar para ver qué nos pide el míster, qué quiere de nosotros para poder ganarles.
Palabra de Alex Pastor, del central del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que busca la primera victoria de 2025, ¿eh? Lo de Sergio Pellicer, han comenzado la segunda vuelta del campeonato sumando un punto de 6, empate frente al Deportivo, derrota frente al Mirandés. Es el Málaga un décimo con 31 puntos, está 10 por encima del descenso, y el domingo, con la grada a favor, pues esperan evidentemente conseguir esa primera victoria de la temporada. Así que ojalá también tenga suerte el conjunto del Málaga Club de Fútbol frente al Real Zaragoza. Vamos a escuchar precisamente a Alex Pastor hablando de ese apoyo tan importante de la afición.
Bueno, creo que es una afición que siempre está apoyando, que pese a algún que otro resultado que no ha sido del todo bueno, siempre nos han demostrado su apoyo incondicional, como ya se vio aquí en casa contra el Elche. Bueno, eso, creo que hay una conexión especial entre jugadores y equipo con la afición, y la verdad que es algo muy bonito, ¿no?, lo que estamos viendo este año en Málaga. Y nada, nosotros salimos a pelear cada partido, dejarnos la piel, porque así es lo que mejor podemos hacer por ellos, y nada, y así seguirá siendo hasta final de temporada.
Bueno, pues palabras de Alex Pastor. El Zaragoza es el rival del Málaga, recupera Francho Serrano para la cita de la Rosaleda. Están las aguas bastante revueltas, ¿eh?, en el equipo Maño, no termina de carburar, ni siquiera con el cambio de entrenador. Se fue Víctor Fernández, llegó Ramírez. Francho Serrano ha estado un mes de baja, ya está listo para reaparecer. Mientras que hoy ha sido novedad en el entrenamiento Maño el canterano Cuenca, que se ejercita con la primera plantilla. El que sigue de baja por un proceso vírico es también el portero del Zaragoza, Cristian Álvarez. Luis López habla precisamente del partido en la Rosaleda.
Que si todos remamos en la misma dirección, creo que va a ser mucho más fácil conseguir las cosas, conseguir lo que todos queremos. No solo lo que quiere la afición, sino nosotros también queremos ganar, queremos estar arriba, queremos intentar estar en las zonas altas para conseguir los objetivos. Y creo que es un mensaje donde todos tenemos que reflexionar para poder hacer las cosas mejor. Nosotros en lo nuestro, ellos siempre están aquí animando y pueden expresarse, pero es cierto que me da un poco esa sensación, ¿no?, de que no estamos remando en la misma dirección, y me gustaría que así fuese.
Bueno, palabra de Luis López. Por cierto, que quedan 11 días para que se cierre el mercado invernal de fichaje. De momento el Málaga solo ha realizado un movimiento, la salida de Musa Diarra al Marbella. El 3 de febrero. Concretamente se cierra ese mercado invernal a las 11:59 de la noche. El Málaga sigue en la búsqueda de un refuerzo para la delantera, y aún se podría dar alguna salida en el conjunto malaguista. Donde hay movimientos es en el Marbella, porque Eric Puerto, ya ayer lo comentamos, es oficialmente nuevo refuerzo para la portería del Marbella. Tras la salida de Alberto Lejárraga, Puerto llega cedido al Marbella por parte del Deportivo de La Coruña. Lo hace hasta final de temporada. Hay que recordar que Eric Puerto ya estuvo a las órdenes del nuevo entrenador de Abel Segovia en su etapa en el Antequera. Y precisamente del Antequera hablamos, que va a acudir al mercado de fichajes para paliar la baja de su goleador, para paliar la baja del delantero Marcelo Dos Santos, que se pierde lo que resta de temporada por una lesión en los ligamentos de la rodilla. Hay que recordar que recibe mañana el Antequera al Alcoyano en el Maulí, y ahí va a poner de nuevo, pues, en defensa su liderato en el grupo segundo de Primera Federación. Sobre los refuerzos y sobre la llegada de un nuevo delantero ha hablado el técnico Javi Medina.
Bueno, pues tenemos plantilla suficiente para afrontar lo que tenemos por delante, pero sí, con la salida de Marcelo, pues sí tenemos en mente la opción de reforzarnos ahí. Veremos si somos capaces de traer un delantero que cumpla con lo que necesitamos.
Palabra de Javi Medina. Baloncesto. Tenemos hoy nuestro tertulión de baloncesto. Tenemos hoy un tridente importante, ¿eh?, muy intenso, con Anicel Labodrama, con Juan Carlos Bonilla y con el profe José Luis Torres. Y hablamos de baloncesto y hablamos de Yedovi. Va a reaparecer el sábado, al fin, ante el Girona. El alero bornio jugó su último partido con el Unicaja el pasado 30 de noviembre en el Carpena ante la Laguna de Tenerife. Una lesión en el isóleo lo ha tenido fuera de concurso pues casi dos meses. Barreiro mejora, pero va a ser baja en el partido del sábado, mientras que el Unicaja sigue pendiente de la evolución de Melvin Egin. Y noticia que no afecta directamente a Unicaja, pero que tiene que ver con la historia de Unicaja, y es que Joan Plaza es nuevo entrenador del Moraván Andorra. El entrenador con más partidos dirigidos en la historia de Unicaja vuelve a los banquillos para sustituir a Nacho Lezcano en el banquillo del Moraván Andorra. La última experiencia de Joan Plaza fue en Grecia, en el AEK de Atenas. El catalán firma por lo que queda de temporada y una más. Y te recuerdo que la Supercopa de España de la Liga ACB se va a celebrar en Málaga, en el Martín Carpena, presumiblemente en el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, y que Málaga va a coger el testigo de la última temporada de Murcia. Ayer se presentó ese acuerdo en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y habló el director general, el gerente de la ACB, sobre este acuerdo, José Miguel Calleja.
Nos sentimos muy, muy a gusto y muy bien por presentar la Supercopa en Málaga el próximo mes de septiembre. Todavía la fecha está por establecer exactamente, pero empezaremos en el mes de septiembre y la temporada empezará con la Supercopa. Tenemos el mismo lenguaje, con lo cual hacer este tipo de eventos que son muy importantes tanto para la ACB, porque es nuestro punto de partida y de salida para la temporada, como para todos nuestros equipos y los que van a competir, el primero Unicaja por ser ganador de la Supercopa el año pasado, pues es muy importante, ¿no? Con lo cual volver en ese septiembre, tanto esa Supercopa de inicio de temporada como el resto de temporada que queda, vaya lo mejor posible.
Palabra del gerente de la ACB, José Miguel Calleja. 16 horas 3 en punto de la tarde. Estas son las noticias del deporte malagueño que nos llegan de la mano de Tesesa.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravian Formación y DZ Cocinas.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Y te estamos preguntando por ese comunicado institucional que han lanzado Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, donde refrendan el proyecto de la nueva Rosaleda. ¿Te parece bien? ¿Te parece necesario? ¿Te parece que es un golpe de autoridad por parte de las instituciones malagueñas ese acuerdo y ese comunicado que han realizado? Pues dice, por ejemplo, aquí Ángel, dice, tomen nota, el Málaga estará ausente de la Rosaleda durante dos temporadas y saldrá seriamente perjudicado. Tiempo al tiempo, nos dice por aquí Ángel. Caín dice, después de escuchar las declaraciones es cuando de verdad estoy preocupado. Otro nos dice por aquí que sí que era necesario y que acalla todos los rumores. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece que era necesario? ¿Que es un golpe de fortaleza? ¿Es esa de Málaga y ese proyecto de la nueva Rosaleda? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Me vais a perdonar, pero el grado de descrédito de todas las instituciones en España es tal que me sigo desconfiando del comunicado de nuestras administraciones, porque siguen confiando en vez de plantarse y exigir lo que realmente tendría que ser una decisión inamovible, salvo que no se cumplan los compromisos. Y entonces aquí pues hay que pensar en lo siguiente: si el Cortijo y su administrador judicial no quieren mundiarse, denuncia y se dice. Si la Diputación no puede, porque no tiene dinero, porque excede de sus competencias, pues que se aparte. Pero un Mundial es una oportunidad única histórica que no se va a volver a repetir, algo que no podemos dejar pasar ni que nos lo quiten, algo que no podemos permitir que nos lo quite ningún cacique, que ya está bien de caciques por toda España en casi todas las instituciones. Y además, una oportunidad única de tener un estadio normal, el mínimo estadio para poder aspirar a algo en la Liga Española y en Europa, el mínimo. Tampoco vamos a tener una cosa fuera de lo normal. 45.000 espectadores, una cosita mínima para Málaga. Así que hay que seguir luchando, peleando y exigiendo soluciones. Hoy he leído en el periódico, en Diario Sur, que otras ciudades pues están protestando también. Yo el comunicado lo sigo viendo blandito, blandito, blandito. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Que no me había sentado en el campo nuevo, nada de nada.
Mensaje para el profesor Torres, a ver si habla del tema importante de la grada de animación.
Bueno, mensaje para profesor Torres, escuche, escuche.
Mensaje para el profesor Torres, a ver si habla del tema importante de la grada de animación.
Bueno, ahora le preguntaremos al profesor Torres por ese cometido y que nos explique de qué va esto de la grada de animación. Nota de audio al WhatsApp, anótate el teléfono, manda el mensaje cuando quieras.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a hablar, a partir de la segunda parte, de más asuntos que tienen que ver con el estadio de la Rosaleda, cómo va a quedar esa zona, muchas cosas, que todavía tienen mucho interés. Pero a esta hora de la tarde, los jueves, se habla de baloncesto, 22 horas 3 en punto de la tarde, ya tenemos a nuestro tridente en el día de hoy, así que todo listo para la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Están con ganas de hablar, incluso cuando no se les da paso.
Tertulia mes minutos.
Están aquí los esquiroles, dale que te pego. Es una cosa esto, los piquetes, ¿no? Eran los piquetes informativos, los que van a la huelga, ¿no?
Es que están... tenemos mucho mundo interior.
Aquí la gente se piensa que viene uno, se sienta y empieza a largar. Aquí viene uno, una escaleta, un guión preparado.
Con los deberes completamente hechos, eso sí que doy yo fe de ello, aunque no te veo con el portátil, ya que tu portátil da miedo, porque se te pregunta cualquier cosa y aunque no abras el portátil, teniendo el portátil ahí, puedes salir cualquier cosa.
Es que no tengo el portátil porque aquí no me dais tiempo para hablar directamente.
Directamente.
De todas formas, yo conozco a Jackie de incluso antes de que existieran los portátiles y ya era así. Es decir, que no necesita...
Tenía los disquetes, ¿no? Los disquetes, don Anicel Labodrana, que esta gente te apabulla. Muy buenas tardes.
Muy bien, no, me dejo apabullar y tal, porque ellos dos pues son de los que a uno le gusta y quiere escuchar y debatir con ellos.
¿Te has puesto enfrente de ellos? No sé si buscando distancias o...
Equidistancia.
Sí, equidistancia, ¿no? ¿Pero qué le vamos a decir a Nice? Que si me quiere dar una torta, si no me da, me resfría.
Te vas a la ventana y llega.
Está más apretado, ¿no? que los tornillos de un submarino.
Profesor Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
Hemos entrado aquí a la brava. ¿Qué decía aquí el amigo David de la grada de animación?
Vamos a ver, la gente se flipa un poco en redes sociales, porque es un medio democrático, cualquiera puede...
Se sienten libres.
Claro, lo mismo que nosotros tenemos la tertulia, nosotros desfogamos menos en redes sociales porque tenemos la tertulia. Pero hay gente que se siente libre y tal, pero a mí engancharme ya para una grada de animación, cuando me ve a mi mujer a mí levantarme, me dice, ¿y yo tú a dónde vas?
Pues tú si vas a grada de animación tienes que ir como los barra brava, sin camiseta y de espalda al partido.
Yo no lo entiendo de otra forma, salvo como se vive en Salónica, ¿sabes? Yo esa cosa, si es para animar, para decirle... ¿Eres tonto al árbitro? No. Yo necesito más candela, yo necesito...
Me ha dicho un pajarito que tiene la cartera tan abultada porque llevas dracmas dentro, ¿no?
Sí, además, todos los que hemos conocido las monedas de 10 duros, pues eran de un diámetro bastante parecido. Pero bueno, aquí en temas helénicos, sí. En filosofía helénica y presocrática, aquí está Jackie, que es el que nos puede ilustrar.
Mi hijo aprendió muy rápido una cosa en mi casa, que si en el partido hay tío de espaldas, sin camiseta y fumando, es que el partido es bueno. Sí, eso primero. Y segundo, Yo como soy un romántico empedernido, de luna de miel me llevé a mi mujer a Grecia.
A ver el Partenón.
Y te sigue hablando.
Naturalmente, vimos un partido de la Liga, vimos el Partenón, la Acrópolis, tal y cual, y a mis amigos a la vuelta cada uno le regalé una moneda de 100 dracmas.
¿A cuánto equivale a de 100 dracmas?
Por aquel entonces eran 50 pesetas. Me traje una moneda para cada uno de los íntimos y aquí, cuando yo lo repartí en Ciudad Jardín, antes de que se sentaran, dije, señores, tranquilito, que es que te metías eso en el bolsillo y te daban ganas de tirarla, de verdad, tío. Era algo, aunque luego el partido se ganara de 53, da lo mismo, tío, pero te daban ganas de tirarla.
Da igual, da igual. Bueno, pues la afición de Unicaja, que está siendo además de los puntos importantes del club, esa fidelidad que está atesorando y esa cultura de club que tanto habla mucho Anicel Abodrama de ello. Vamos a empezar por lo último, parece. Luego vamos a hablar del partidazo del sábado, el que juega frente a Valencia, aunque ya queda un poco tarde. Pero vamos a empezar por lo último. Juventud de Badalona, clasicazo del baloncesto español para una Copa del Rey. Nos puede tocar Juventud, el Manresa, el Barça o el Dreamland Gran Canaria. ¿Os gusta? No me seáis bien queristas. Cuando salió la bolita del Juventud de Badalona o el papelito del Juventud de Badalona, dijiste, joder, bien, bien esto, antes que Manresa, o antes que Gran Canaria, o antes que Barça.
Pues sí.
Sí, reconocerlo.
Con dos de los rivales que has comentado hemos tenido malas experiencias esta temporada.
Complicadillo.
Eso también es cierto, y escuchando a Ivón el otro día después del sorteo, sí es cierto que el Juventud tiene poco que ver con el que nos enfrentamos en la primera vuelta de liga, ¿no? Es cierto que, hombre, lo de Sam Dekker, que además parece el tío, lo único que le falta cantar es que bonito es Badalona, porque el tío ha tenido ofrecimiento y le ha dicho a la mujer, de aquí no nos vamos.
Más de allí que el anís del mono.
Y tal y cual, vamos, más de Badalona que el anís del mono, como efectivamente. Así que tenemos eso, pero yo creo
buena comparación esa.
Hombre, este tipo de jugadores sabemos que suele tener su día contra Unicaja, aunque en los últimos años un poco menos, pero sí es cierto que yo creo que el Unicaja, vamos a ver, es que hilando un tema con otro, es que tú ves la versión de Unicaja del último cuarto del partido del sábado, dices tú, ¿y quién nos puede ganar? Es que es así de simple. Yo, para empezar, el sábado fue uno de los mejores partidos que recuerdo en los últimos años.
Ahora hablaremos del sábado, adelante. Tú respiraste, vale, cuando viste la bolita de Juventud, ¿no?
Sí, yo creo que era de lo mejorcito que nos podía tocar.
Jackie, ¿tú respiraste o no?
A ver, yo, la previa del sorteo, tú decías, mira, el Barça de entrada no va una putada porque están haciéndolo como unos zorros y son capaces hasta de ganar, ¿no? Vale. Y encima no, sacarían pecho, tal, el líder, esto, lo otro. Luego, Unicaja perdió otros tres partidos y había dos rivales que le habían ganado en ese paquete. Uno de ellos, además, jugando en casa, y como todo el mundo no es tan guay como en Málaga, serían capaces de estar hasta más animados, ¿no? Y luego, lo del Juventud. Sí, el Juventud está, le doy la razón al entrenador, en el sentido que tiene poco parecido. Además, es un equipo que jugando bien, pues incómodo, en el sentido que los dos pivots grandes producen, Unicaja ahí suele tener un problema, luego Sam Dekker, que tal, el partido de ida no se parece en nada, como no se va a parecer en nada, y entonces, pues era un equipo tal, dice, pero oye, que es que vas a la Copa y te lo vas a jugar con siete equipos que están muy bien y que te pueden ganar. ¿Que viene el Juventud? Pues venga, quizás el menos malo que los demás, y los demás hubieran sido peores. Por ahí.
Don Anicet, que usted también vistió lo que dice, la gente te relaciona siempre con Ferrol, como es lógico, pero usted vistió la camiseta verde y negra.
Sí, para mí obviamente son...
¿Quién patrocinaba por aquel entonces a Juventud? ¿Sevenat era o...?
No.
Era solo Juventud.
Era Juventud nada más.
Exactamente.
Ni Marbella ni Historia, ¿no?
Ni Marbella, ni Matarro.
Ni Montigalá.
Ni Ron Negrita.
Bueno, Ron sobre Negrita todo, no. Es el puro de Oliva.
Exactamente. No, para mí no respiré, porque bueno, cualquiera de los equipos que están por debajo del Valencia y del Unicaja son equipos difíciles, porque cuando se hace esta pregunta es la gente sigue subestimando al Unicaja. Ahora mismo todos los equipos quieren ganar al Unicaja y temen jugar contra el Unicaja. y para mí el Juventud es un equipo muy difícil por sus características, sobre todo por lo que han citado Jackie y José Luis.
Pero por característica, ahora que lo mencionas, Anicei, por cambiarte el vuelo.
Muy
por
peligroso.
Pero por característica, ¿cuál hubiese sido más peligroso? ¿El Manresa, que tú muchas veces dices que es la horma del zapato de Unicaja?
No, por características, por un poco la falta de movilidad, quizás, a nivel atlético, a nivel de desplazamiento lateral, para mí el Dribbling Gran Canaria hubiese sido el mejor equipo. Pero todo el resto, sobre todo el Juventud, es un equipo peligrosísimo.
Uh-huh. O sea, ¿Gran Canaria el que tú crees que hubiese sido peor para Unicaja?
Hubiese sido mejor.
Mejor para Unicaja.
Pensando en que subestimemos la capacidad del Unicaja de controlar los partidos. Yo, para mí, son los otros equipos los que tienen que respirar en no enfrentarse al Unicaja en cuartos de finales.
Uh-huh. Oye, el otro lado del cuadro, recordamos también que se sorteaba el cuadro que te tocaba, con quien tenías que jugar en semifinales y demás. Unicaja se enfrentará al ganador del, si gana, evidentemente, de la Laguna Tenerife frente al Barça, y por otro lado va Valencia y Real Madrid, que son también los dos otros equipos que partían como cabeza de serie. También el lado del cuadro, a priori, mejor.
Mejor, mejor. Sí, desde el sorteo yo creo que no podemos estar... No, a ver, esto es un ejercicio totalmente de deporte ficción, porque
sí, José Luis,
porque
sí,
pero... incluso en el lapso de tiempo que queda hasta la Copa, la cosa puede variar muchísimo.
José Luis, sí, pero escúchame, José Luis, muchas veces, y algunos dirán que la tertulia es previsible y todas estas cosas, y que el sorteo, y evidentemente los profesionales tienen que decir lo que tienen que decir, que es lógico y normal. Pero cuando los sorteos han sido benévolos, que también se ha dicho exactamente lo mismo que estamos escuchando ahora, pues también hay que decirlo. Aquí hemos tenido históricamente dos sorteos, benévolo no, lo siguiente, Copa del Rey del año 2009, acordaros, lo que nos tocó, Gran Canaria y Estudiantes.
Y Estudiantes.
Y en la última allí. Copa de aquí de Málaga, Zaragoza y Andorra. No, que el sorteo es muy importante, ¿eh?
Faltó el club.
No, que todos son muy buenos, sí, sí. Pero el sorteo es muy importante.
Bueno, y hemos tenido otros, lo que pasa es que no lo hemos aprovechado.
Sí, sí, pero esos dos fueron de banderilla y de Rabo, ¿eh?
El último en concreto fue... faltó el Club Baloncesto Morón, nada más.
A lo que me vengo a referir, que también, como es normal, se dijo lo mismo, los protagonistas de aquel entonces, el director deportivo de entonces, el entrenador de entonces y todo el presidente de entonces, se dijo exactamente lo mismo.
Pero si se tiraron toda la vida diciendo lo mismo.
Por eso digo que es... van a decir lo mismo, que es el papel que tienen que hacer, pero hombre, nosotros vamos a quitarnos los tapujos y vamos a decir lo que pensamos.
Yo no voy a ser hipócrita, ni bien queda... Primero, el rival me parece uno de los más asequibles, por no decir el más asequible. Después pasará lo que sea. Y también el lado del cuadro me parece el bueno. Me parece el bueno. ¿Sale? Porque ahora, competidores para Unicaja, si me preguntas, Madrid y Valencia. Madrid y Valencia. Entonces, pues bueno, no encontrárnoslo hasta la final. Ya en una final, pues se tiene que jugar y puede pasar lo que sea y demás. Pero en principio el sorteo es bueno. Ahora, es que hoy que estamos a 24.
Sí, pues, a 23.
A 23. Pues a 23 de enero pues puede cambiar todavía la cosa una barbaridad, porque pueden pasar desgraciadamente muchas cosas.
Y si no, siempre nos queda hacer como es que me lo está diciendo mi hijo, y si no, luego tengo problemas en casa. En Badalona el cuadro fue aquelarre completamente.
Fue totalmente diferente, claro.
Y bueno, y
sí, eso, y fíjate. Y salió cara.
Sí, sí, es así.
No, para mí, Dribbling Gran Canaria es, sobre todo con la lesión de, lamentablemente, de Carlos Alucen, del último partido de Eurocup, de Dribbling Gran Canaria, para mí era el más abordable, por un poco las características de los jugadores.
Y por el cagazo de jugar en casa en una copa, ¿no?
Y por el tema de jugar en casa, exactamente. Es que cuando juegas en casa, a veces es bueno, pero en general es mucho mejor tener al enemigo en contra, es decir, al público en contra, a la atmósfera en contra. Para mí, yo rindo mejor cuando se está en contra mía, ¿no? Y luego, pues, es mucho más fácil atacar a Holmesley, aunque aquí no se supo atacarle, porque se les dejó a él pues creerse que podía resolver. En ataque sí tiene talento, pero en defensa es uno de los más débiles en la plantilla del Dribbling Gran Canaria. Y luego Condit también. Si está Kim Tilly en forma, pues se puede hacer algo en contra del Juventud, pero si no, el Juventud va a ser un problema para el Unicaja.
¿Os pareció el partido del sábado Unicaja-Valencia Vázquez mejor que un partido entre la Virtus de Bolonia y el Mónaco?
Sí, sí. Buah, por favor, eso era...
Y Virtus de Bolonia-Fenerbahce también.
Sí, porque, era... porque además esto era una competición oficial, no una liga privada que...
Ahí está. Entre...
¿Cómo la pongo votando? Entre... para que os excitéis. Para que os excitéis.
Es una competición de tiesos aspiracionales.
Esto no es la Kings League.
Exactamente, esto es como el que ve la Kings League. Nosotros con la FIBA y la ACB de toda la vida.
Exactamente. No, sí, era Gary Kasparov contra Anatoly Karpov, Ivonne Navarro contra Pedro Martínez. Era fantástico ver cada jugada, cada segundo estaba gestionado, intentado contrarrestar o aportar una respuesta, influir en el juego del equipo contrario. Talentazo, evidentemente el Unicaja tiene mucho más fuelle, es decir, la plantilla tiene más tiempo conjuntado, más tiempo juntos. Lo que pasa es que Pedro Martínez es un maestro y los jugadores que tiene estaban jugando sin ningún complejo, sin miedo, es decir, asumo mi responsabilidad y voy a por ello, no tenemos nada que perder. Para ellos intentaban mantenerse como líderes, pero como esa plantilla, lo vamos a ver su verdadera versión la temporada que viene, la del Valencia Basket, y ahora está por encima, ¿no?, en la Liga ACB, antes de llegar aquí al Carpena. Fue un fantástico partido para mí, por eso digo, Anatoly Karpov contra Gary Kasparov.
Pero Pedro Martínez Karpov, ¿no? Que más sequillo, menos simpático, ¿no? Kasparov parecía más modernete, ¿no?
Oye, yo estoy con lo que tú apuntabas, José Luis, de... Si Unicaja ganó el partido que ganó el sábado, a ese nivel es muy difícil que nos ganen, porque mira que estuvo el partido complicado. Mira que para mí Valencia Vázquez estuvo a un nivel, muchos minutos, casi inabordable para el propio Unicaja, y al final se acaba sacando ese partido, no voy a decir con cierta solvencia, porque el marcador al final, la diferencia fue de 8 puntos, cuando Unicaja iba a ir perdiendo hasta por 11, o por 10 puntos mejor dicho, pero el nivel que se mostró en ese último cuarto de Unicaja, si es capaz de prolongarlo en el tiempo, y sobre todo cuando se cuecen las castañas, uf, invita a mucho optimismo, ¿eh?
Mira, solo hay que echar la vista atrás para imaginarnos este partido con este rival en otra época. Posiblemente hubiese sido una derrota de estas de las que te traumatizan. Porque Valencia estuvo jugando a un nivel excelso durante bastantes minutos del partido. Pero Unicaja lo que ha demostrado en estas últimas temporadas, yo creo que su principal valor, aparte de lo divertido que juega, de la calidad de sus jugadores, de cómo se han compenetrado diferentes personalidades y diferentes roles de una forma espectacular, para mí lo que diferencia a Unicaja de otros Unicaja es la competitividad. Que yo creo que el equipo se ha creído ya por fin que es aspirante, y bueno, la última entrevista que le hacías a Alberto Díaz, pues venía a incidir un poco en lo mismo, ¿no? En el seno de la plantilla yo creo que se lo han creído. Y esa es la única forma de entender por la que Unicaja gana el partido el sábado. Porque el Unicaja es resiliente hasta el final, aguantando en uno de esos arreones de que se iban a 10 puntos, parecía que por fin iban a romper el partido, pero Unicaja siempre volvía, e incluso sin llegar a su mejor versión en algunos minutos. Entonces, eso da idea de la competitividad que tiene este equipo, de la mentalidad que tiene el equipo ganadora, porque ya está habituado a ganar.
Y fijaros lo que expresaba y decía Ivonne Navarro a la conclusión del partido, de que se pregunta, bueno, otra vez Unicaja vuelve a recuperar el nivel de principio de temporada, que el equipo va a tope, y él dejó de decir que el equipo está cerca de su tope, decía todo lo contrario, y creo que también viene a ratificar lo que muchas veces hemos dicho aquí, ¿no? Que hay jugadores que de momento no están rayando al nivel que nos tienen acostumbrados los años anteriores. Caso, por ejemplo, de David Kravitz, bueno, la baja también en el último mes y medio, casi dos meses de Jedovic. Cameron Taylor tampoco está en nivel excelso de otros compases de la temporada. Es decir, que hay todavía jugadores que están lejos del nivel que han mostrado, sin ir más lejos, aquí en Málaga, no en otros equipos, ¿no?
Vamos a ver, es que con lo del partido del sábado, durante toda la temporada, gran parte de la anterior también, era, sí, Unicaja gana bien, gana con solvencia, le gana tal, no deja que esto, es que ya han jugado muy mal. Ahí la duda, la duda es, juegan muy mal porque tenían un día malo, porque la gemela del base de ellos no lo ha dejado dormir la noche anterior, porque estaban medio, venían medio constipados, o porque Unicaja no lo ha dejado. O sea, en ningún momento, o salvo muy contadas ocasiones, es que Unicaja lo está haciendo de cine y por eso se ha colocado ahí, porque es que si el calendario de la Euroliga, es que si los rivales, es que si las lesiones. Bueno, ya sin ponerme tan clarificador como el compañero José Luis,
el camarada
José Luis.
Correcto.
Aquí lo que está claro es que en la competición europea que está jugando cada equipo es la que quiere jugar cada equipo.
Sí.
A lo mejor Valencia querría estar en la Euroliga y cosas así, ¿no? Pero, por lo tanto, yo creo que hay poco tipo de queja. Eso es como, yo sé, oye, yo es que hice la mili, ¿no? Yo me acuerdo que a los que estaban de voluntario todo el mundo les decía, pues no haberte venido, macho. Era lo más flojo que te salía, ¿no? Y Unicaja lo que hizo el otro día fue provocar, dejar que los otros hicieran lo que estaban acostumbrados a hacer, porque fueron rápidos, fueron incisivos, fueron físicos, fueron verticales, fueron todo lo que tenían que ser. Y Unicaja decir, vale, y yo más. Entonces, es un paso más porque, oye, que se hizo una cosa muy... Estamos hablando del mejor equipo de ataque de toda la liga y que se quedó casi 20 puntos por debajo de lo que promediaba. Casi. O sea, que es una cosa que es gorda, ¿no? Y
el mejor reboteador.
Y que, sí, sí, el mejor equipo en rebote, mejor equipo en asistencia. Y hablamos, por ejemplo, de Jan Montero, que no sé si va a ser carne NBA, pero desde luego va a ganar mucha pasta con esto, porque es un tío tremendamente joven, que él casi puso tierra de por medio en el tercer cuarto, pero en el último cuarto sufrió. Se le dio una bienvenida a la jungla de manera conveniente por parte de Alberto Díaz y lo puso en su sitio, y uno de los mejores pasadores de la competición se quedó a nivel de un chupón más.
Tú no estarás dejando caer que necesita una ampliación de contrato Alberto Díaz, ¿no? Esto es determinados círculos puede resultar incluso impopular.
Bueno, esto, no hay nada que no sea capaz de rebatirse, ya sabes. Ya. Entonces, el tema es que sí, que Unicaja tiene jugadores que aún hoy están por debajo del nivel tal. Eso está generalizado, eso viene en la agenda, eso en el libro de la competición viene que se te van a lesionar algunos, que va a haber algún tiro bien hecho que no va a entrar, que se va a trabajar una cosa y se va a meter la pata en eso puntualmente en el partido, pero que Unicaja lo que está haciendo no es ya tener un estilo propio, sino que es que además no está permitiendo que los otros, incluso con el estilo propio que tienen, que lo lleve todo lo arriba que quieran, sean capaces de echar la pata a Unicaja.
Yo, antes de que intervenga Anice, que lógicamente sabe mucho más que yo y además me puede pegar un codazo en el hija de reventarme, voy a mencionar dos cosas que quiero resaltar sobre todo. Uno es la actitud ante el rebote en la segunda parte, cuando se estaba perdiendo de una forma casi escandalosa, y cómo conseguíamos tocar todos los balones. Si no nos hacíamos con el rebote en ataque, conseguíamos tocar todos los balones e impedir que Valencia desarrollase su juego. Eso es actitud, que aparte de la aptitud, es algo que hemos echado mucho de menos.
Pero ahora no te pongas como Lelouchier, ¿no? Eso es vista.
Y otra cosa es el acierto en momentos clave. En lo que te comentaba antes de que se lo han creído, todos vimos al Kendrick Perry que llegó aquí. Te podía gustar más o menos, tú sabes que yo de ese tipo de jugadores siempre recelo de serie. Pero cómo toma la defensa, es cierto, la defensa de Valencia a Perry en ese triple decisivo que nos pone dos arriba es nefasta porque le pasan los dos jugadores por detrás del bloqueo, pero hay que tirarse ese triple.
Y meterlo.
Y hay que meterlo.
Y recordar los comentarios que le hicieron cuando hizo aquel triple. en la previa de la Basketball Champions League.
Es que hace dos años esos triples no entraban. Ahora entran. Y yo no suelo creer las casualidades.
Es que también hace dos años los tiraba de aquella manera, un poco precipitado y...
No, los tiraba de la misma manera. Lo que pasa es que ahora entran, pero ahora entran porque aquella vez él asumió esa responsabilidad de tirar. Porque es que no te entra el balón porque hay una bendición arriba de la cofradía de los chureros.
Bueno, algunos sí tienen esa eliminación.
Él lo tiene que tirar. Y eso es el desarrollo y el crecimiento del jugador. Por eso pues se habla de madurez, de solvencia, de saber cómo tomar decisiones y luego de creérselo, como lo están subrayando Jackie y José Luis. Uh-huh.
Líder de la primera vuelta, 14 victorias y 3 derrotas. La única vez que Unicaja fue el líder, yo ya ni me acordaba, ¿verdad? Primero fue la campaña 14-15 con Joan Plaza, que por cierto ha fichado por Andorra. Ha dejado o han cesado a Nacho Lescano y Joan Plaza, creo que el último equipo que entrenó aquí en ACB fue el Betis, ¿puede ser?
Sí, sí.
Y el año pasado empezó en AEK, pero no fue la experiencia por allí muy buena, ¿no?
Pasó lo que pasa en Grecia. Llegó un momento que si la cosa no va bien, dejan de pagar. Y a Plaza yo creo que se le fue la boca.
Los dramas lo reparten.
En vez de coger y hablarlo donde tenía que hablarlo, pues lo habló para todo el que quisiera escucharlo y duró lo que duró. Claro.
Bueno, pues digo que ese año, la 14-15, con Joan Plaza en el banquillo del equipo malagueño, es el único año que se quedó primero en el campeonato de invierno que se llama, la conclusión de la primera vuelta. Acabó con los mismos guaremos que en la actualidad, 14-3. Luego en la segunda vuelta, Unicaja acabó con un balance de 11-6. Acabó al final tercero en la liga regular. ¿Creéis que Unicaja podrá aguantar ese nivel excelso que hemos visto en la primera vuelta o que a lo mejor cae alguna derrota más en la segunda vuelta?
Estás haciendo la pregunta porque estamos en un país y con una cultura de la lotería, ¿no? Y,
no, hombre, te digo por el nivel, si te estuviera hablando del mes de agosto, pero ya con lo que has visto puedes hacer un juicio de valor, ¿no?
Ahora mismo el Unicaja es el equipo a batir y el equipo que todas las plantillas, no solamente en la Basketball Champions League, pero todas las plantillas en la Liga ACB, no quieren enfrentarse al Unicaja o quieren ser los primeros en poder superar, controlar y dominar al Unicaja.
O sea, que hablas de ultramotivación contra Unicaja.
Por supuesto, porque es el equipo que fue campeón de la Liga regular la temporada pasada. Y que era el equipo que todo el mundo esperaba en la final de la Liga ACB.
Hombre, el día de Manresa parecía que le debíamos dinero. Era una cosa, fueron a hacer sangre al más puro estilo balcánico.
¿No? Exactamente.
Hecho, que te ponen una zona pre con 40 arriba.
Exactamente. Y pues el Unicaja es un equipo muy difícil de jugar.
Navarro adelantó que no van a aguantar ese ritmo.
No van a aguantar, porque por eso estamos comentando sobre ese tiro o los tiros que hacía Kendrick Perry hace dos temporadas. Es que tú tienes que trabajar permanentemente en cada partido, porque los demás también se preparan. Cuando hablamos de algunos jugadores que no son a su nivel, es porque están jugando no contra conos ni contra sillas, están jugando contra otros jugadores, otros planteamientos tácticos que les conocen y sabiendo que faltando Darío Brizuela o Jaime Fernández, Cameron Taylor junto con Kendrick Perry son los jugadores que son los más generadores. Y después Tyson Carter, ¿no? Entonces tú tienes que plantear la jugada para que se ponga a votar David Kravitz, Jankuba Sima, Tyler Kalinowski. Entonces tienes que impedir que pueda ser creativo o que tenga mucho espacio Cameron Taylor. Por eso no rinden algunos jugadores, porque enfrente hay un equipo que monta un planteamiento, una táctica para que tú rindas lo menos posible. Por eso la gente ahora, cuando le hacen un bloqueo a Alberto Díaz, no hacen push, es decir, no pasan por debajo del bloqueo. Le tienes que defender porque se puede levantar en cualquier momento Alberto Díaz y meterte un triple. Entonces es un juego de ajedrez permanente. Por eso algunos jugadores quizás no rinden al nivel que podía sorprender a algunos jugadores, a alguna defensa la temporada pasada, como en el caso de Cameron Taylor, como el propio caso de Dylan Ossetkowski, pero los jugadores van creciendo porque el planteamiento táctico, el trabajo y el trato que les da su técnico Ivonne Navarro les permite creérselo comprarle los algoritmos a Ivonne Navarro y luego seguir creciendo, sobre todo en un entorno como el Málaga, como el Unicaja, como en Málaga, y sobre todo con lo que se encuentran en un club como el Unicaja Málaga, que están haciendo todo el trabajo que han descrito Jackie y José Luis.
Bueno, pues no haces sin argumento, Anicé,
¿eh?
Y dicho esto,
me cojo la chaqueta y me voy.
Os voy a hablar y os voy a preguntar, mejor dicho, por el grupo de la Basketball Champions League. Ya ha anunciado también Ivonne Navarro, y tampoco hace falta ser Ivonne Navarro para aseverarlo, que es el grupo más difícil que se ha encontrado Unicaja en los últimos años jugando esta competición, la Basketball Champions League. ¿Estáis de acuerdo? Galatasaray, Ritas Vilnius y Manisa Vázquez pueden hacer peligrar seriamente la clasificación.
¿Le estás acusando a Ivonne Navarro de ser vende...?
No se os acusa de solo, ¿eh? Pero no sé, el papel tiene toda la razón del mundo, ¿eh? ¿Qué os parece, Jackie?
Visto los cuatro grupos, me parece el grupo más complicado. Lo cual no quita que Unicaja sea capaz de rematar el tema con un 6-0.
Exacto.
A pesar de, por ejemplo, que quizá el equipo con más nombre, a pesar de que se ha metido a ultimísima hora, que es Galatasaray, pues acaba de fichar a Troy Koupen. Si es cierto lo que he leído hace un momentito, que Murcia lo hizo perfectamente bien, pero ya ha cambiado unas pocas de piezas de lo que era el equipo idílico y demás, pues entonces, que digo yo que además un par de jugadores con contrato en vigor, como Brosiak y Copen, a lo mejor no se van gratis, no sé. O a lo mejor el único equipo que paga indemnizaciones aquí es Unicaja.
Oye,
¿no?
Te quiero preguntar, Jackie, porque... ya se habló en su día del BON, que todo el mundo nos decía el BON, y eso uh-huh. Como aquello que viene el lobo, y yo no me creía lo del BON, ¿para qué voy a decir lo contrario?
007, dices.
Efectivamente. Y ahora se habla, que eso lo decía el alcalde de Málaga,
sí.
Se habla mucho del Ritas Vilnius, incluso se habla, y lo ha dicho el propio BON públicamente, que es candidato a estar no solo pasando de grupo, sino en la Final Four de la BCL. ¿Para tanto es el Ritas Vilnius?
Vamos a ver. El que tiene más nombre en el grupo es Galatasaray. El equipo más sólido me parecen los lituanos. Más sólido. Pero también te digo que, por ejemplo, el Manisa, que creo que va el 12 en la liga, de 16.
Te la puede liar.
Que ya va bien. Tiene un equipo que precisamente tiene entrenador al seleccionador lituano, a Kazim Makbitis. Pues tiene, a la parte de famosísimo Seibel Lee, tiene allí a Chris Chiosa con él. O sea, que por fuera tienen la necesidad de tener un par de balones para ellos también, ¿no? Pero que vamos, que ya son jugadores conocidos, y aunque aquello no, yo qué sé, no hay lo que se dice tanques metidos en la pista, ni nada, no, aquello no es el Alexandrio de Salónica, está claro que te la puede liar a un solo partido. Quizá el más sólido me parecen los lituanos. También te voy a decir, visto el tema, he dicho que me parece el grupo más complicado, que tampoco descartaría un 6-0 por parte de Unicaja, y también me parece que el peor enemigo que tiene Unicaja es el sorteo que tiene, que empieza...
Sí, dos partidos en casa.
Dos fuera. Además, el inicio de dos partidos en casa me da la impresión que Barreiro y Egin, o con el tema de la Copa tan cerca, se va a poner un poquito en cuarentena la participación, que siempre es buena noticia que esté Djedovic, pero al final, pues, son cosas de... Hay que confiar en lo que tiene a su alrededor Ivonne Navarro, está claro, en el cuerpo técnico. Y de verdad, me parece que va a haber más complicación que en otros momentos, pero yo tampoco descarto el 6-0.
Yo coincido. Me parece el rival más complicado, pero también me aposté contigo a principio de temporada que íbamos a palmar menos partidos, hilando con tu anterior pregunta, sí. Que íbamos a... Yo creo que Unicaja no ha tocado techo. También coincido en eso con Ivonne, que no ha tocado techo, porque hay jugadores, y no jugadores, sino jugadores capitales. Aquí todo el mundo juega y todo el mundo aporta, pero jugadores capitales como Cameron Taylor no está al nivel en el último mes, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que Unicaja es favorito claro. Pero ya estos equipos no son el Farco Sombatelli, ¿vale? Como le ha tocado a no sé quién.
¿Cómo se ha clasificado el Barco Santa Patria?
Ya son equipos de países reconocibles dentro del panorama baloncestístico. Lituania y supongo que en cancha de Galatasaray nos apretarán un poquito más. El Manisa, pues no sé cómo juegan, más o menos exiliados. No sé hasta qué punto van a apretar en su cancha, pero me parecen dos salidas sobre todo difíciles. Y la dificultad del Manisa, que en principio, así a priori puede parecer el más débil de los tres, tiene a tíos que te pueden dar el 10. Entonces, como bien ha dicho Jackie, entonces es sin duda, me parece, el peor grupo que le ha tocado a Unicaja, y yo creo que el grupo con más nivel de la historia reciente de la competición.
¿Anicet?
Sí, no, el Lietuvos Ritas y el Manisa son equipos complicados, porque son equipos muy anotadores y que le toca al Unicaja tener la capacidad y, como lo ha dicho José Luis, ¿no?, aptitud y actitud de mantener ese nivel de concentración y de ambición, y de que si el otro equipo está anotando mucho, sigas concentrándote en hacer lo que tú tienes que hacer, planteamiento táctico, y no dejar de, como lo hicieron contra el Valencia, buscar contraataques al hombre que está tirando el tiro libre cada vez que el balón entra, etcétera, y luego mantener tu identidad. Eso es lo complicado. Complementando un poco lo que han dicho Jackie y José Luis, que el peor enemigo, además del sorteo, el peor enemigo del Unicaja es el propio Unicaja y los rendimientos y resultados que van obteniendo, porque te puedes confiar en exceso, aunque con esa plantilla y el propio entrenador, yo creo que van a ir a por algo grande, que es lo que se quería conseguir la temporada pasada, y este año se ha empezado bien. Pero los objetivos del Unicaja son, después de la Supercopa, la Copa Intercontinental, es marcar un hito. Como te lo ha dicho a ti, Emilio, el director deportivo, Juanma Rodríguez, se pueden hacer leyendas, pero para hacer leyendas tienes que tener encima de esos dos trofeos conseguidos a principio de temporada, la Copa del Rey, repetir lo de Badalona, obviamente otro final a cuatro de la Basketball Champions League, y luego llegar a la final de la Liga ACB. Eso es un reto que tú te tienes que marcar cuando vas teniendo tantos éxitos. Tienes que hacer microciclos y microobjetivos para lograr mantener ese nivel de motivación, de inspiración y de capacidad de mantener la concentración para seguir con esa intensidad y el rigor en ejecutar los planteamientos hasta el final. Así que para el Unicaja, su propio enemigo es el Unicaja, aunque el Lietuvos y el Manisa son equipos que se acercan a los 90 puntos por partido.
¿Cómo eres de valía?
Cuídate.
Málaga de mis amores.
Jala.
¿Cómo eres de valía? Te llaman los pescadores, la pena de Andalucía. Tan puro como la naca, tu cielo das tú tan claro. Fantástico. Ilumina y raspado con tu reflejo de plata. Tu vivo resplandor en la noche oscura alumbra las flores de tu hermosura. Oh. Alumbra los geranios y campanitas, hirgueros y canarios y palomitas. Va roteando junto a los loros y va canturreando con voz de oro. ¡Viva Málaga la bella!
Ole.
Rincón de tanta alegría que si a prueba me pusiera por ella diera la vida.
¡Ole, ole!
Por favor.
Solís, va por usted.
Espectacular, ¿eh? Muchas gracias.
Tenemos que darle las gracias a Dios todos los días que nos levantamos en esta santa ciudad.
Exacto. Como diría don Alfonso, a la gente hace que decir adiós clavel, adiós clavel.
O sea, don Alfonso, que hoy sería su santo.
¿Hoy San Alfonso? ¿Vaya a la Supercopa en septiembre o no? Hoy he quedado callado, ¿eh? Málaga sí de la Supercopa, ¿eh?
Nos sí. Ha sido un Supercut.
Llévame a la grupa de tu caballo.
¿Te llevo?
Llévame a la grupa de tu caballo, yo voy. Tú quieres que yo te casque, yo te casco.
Es que no puede ser.
Aquí estamos por agradar.
Eso,
por
claro
favor.
Que sí, no puede ser de otra manera. El claro. Sábado Girona, en 8:30 te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga, con Moncho Fernández, ¿eh?
Otro equipo diferente, ¿eh?
Otro, que lo está dando absolutamente todo. Que ponemos el punto y seguido, ¿eh? Que ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres, don Alicela Bodrama, como siempre un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Y ahora, Noticias de España y del Mundo, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, y retomamos todo el pulso a la actualidad del deporte, posiblemente hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Seguimos hasta las 4:30. Ya estamos informados también en la tarde de COPE. Y ahora tenemos que seguir con todo el deporte malagueño. Pero antes de ir con todo el deporte malagueño, te recuerdo que están los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Y te recuerdo que si tu problema es que necesitas una casa, que vas al banco y que no te dan el 100% de la hipoteca, pues tienes una solución, que es Credialpes, que te va a buscar un banco en que te financie la hipoteca al 100% y además va a negociar por ti. Marca este teléfono, que es gratuito, es el de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Tú lo llamas y ellos en menos de 15 días te van a buscar la solución a cualquier tipo de problema, incluso a problema de liquidez. Tienen una página web siempre abierta para ti, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 9 minutos a las 4 en punto de la tarde. Te lo venimos contando durante todo el día de hoy. Ya te adelantamos a primera hora de la mañana que había previsto que las instituciones propietarias de la Rosaleda, es decir, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, iban a emitir un comunicado para refrendar su apoyo al proyecto de la nueva Rosaleda. Pues bien, 35 minutos después de que anunciáramos esta noticia, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial emitían ese comunicado. Un comunicado muy necesario, y algunos dirán, ¿por qué era tan necesario? Pero si ya Málaga era designada como sede del Mundial de Fútbol de 2030, pues era muy necesario para acallar todos los rumores que hay en torno a esa candidatura de Málaga y esos intereses deseados que se están moviendo también por dentro de esa candidatura de España. Fijaros si es importante. Hoy se han puesto, por ejemplo, en contacto con nosotros compañeros de La Coruña, que nos hablaban de que allí existe el mismo miedo que existe aquí en Málaga, ¿no? Si esa candidatura, si esa remodelación de Riazor va a salir hacia adelante o no. Y ahora desde Coruña ven con cierta envidia lo que está pasando en Málaga. Es decir, que ahora sí Málaga se muestre con fuerza, se muestre con fortaleza y se muestren de que van todas a una para que ese proyecto sea hacia adelante. Siempre parecía que todo esto estaba supeditado y por eso también es tan importante ese comunicado, porque todo parecía que estaba supeditado, escuchando las declaraciones de todas las partes, de todos los actores, a que entrara un capital privado para financiar las obras de la Rosaleda. Recuerdo incluso al principio del todo que hablaba el alcalde de Málaga de una opción muy complicada, pero que el Málaga entrara como parte del proyecto, aunque se sabía que era muy difícil, pero como que las instituciones ponen el proyecto hacia adelante, pero que ya viniera otro a pagar las obras. Y hoy es importante porque en ese proyecto y en ese comunicado se reafirma que las instituciones van a financiar el proyecto, que va a ir con fondos públicos. Que no se descarta que entre financiación privada y que si entra esa financiación privada incluso ese proyecto vaya a mayores. Pero lo mínimo, lo que hace falta para que Málaga sea sede del Mundial y que la Rosaleda acometa esas importantes obras y que se financie esos 240 millones de euros, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación ya están comprometidas a hacerlo. La próxima semana o la siguiente va a haber una rueda de prensa donde se habla absolutamente de todo esto, de las obras, de los trámites, de la burocracia y cómo se va a llevar a cabo un acuerdo marco entre las tres instituciones para financiar las obras, cosa que antes no había sucedido. Por eso era tan importante, sobre todo al hilo de las declaraciones de Rafael Louzán. Y algo también importante que tampoco se había dicho públicamente es que la Junta de Andalucía estudia la declaración de interés autonómico de ese proyecto de las obras de la nueva Rosaleda para acelerar los trámites administrativos. Así que hoy creo que es un día muy importante. Hacía falta esta unión, esta fuerza, dejar de transmitir la indolencia que parecía que había en este proyecto en los últimos días, porque incluso cuando se realizó en diciembre ya la oficialidad de que Málaga iba a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, tampoco hemos escuchado grandes cosas, más allá de que se aprobaba un proyecto geotécnico y todas estas cosas, pero cosas tangibles que pudiéramos ver no pasaba. y ahora por lo menos tenemos esa carta institucional de, valga la redundancia, las tres instituciones. Y por eso el alcalde esta mañana desde Fitur, en el micrófono de Pedro González, disipaba esas dudas y hablaba de que la candidatura de Málaga o la sede de Málaga va con fuerza.
Yo prefiero no entrar en detalles todavía, ni de fecha ni de presupuesto, ¿no? Pero se está todo eso en estudio muy avanzado, y lo que no ha parecido bien es, más que acordar, que estamos ya de acuerdo en hacerlo, es hacer la declaración. O sea, dejar claro que la voluntad de hacerlo por parte de las tres administraciones propietarias del estadio, hay que dejarlo eso bien claro, es totalmente firme y duradera, permite que hablen esos términos, ¿no? Y que vemos claro que hay que hacerlo, hubiera o no hubiera mundial, pero más, estamos en el mundial, estamos formando parte de la candidatura española, y ya sabemos que la liga lo ve bien, la federación también, nada hay en ese sentido que nos empuje fuera, no más mínimo, ¿no? Y encantado de que Valencia pueda entrar, ¿eh? Si es que a veces se ha planteado como que Valencia entraba y nos empujaba fuera, no hay nada de eso.
Bueno, lo que dice el alcalde, y también lanzaba este mensaje con contundencia Francisco Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Yo sé que había incertidumbre, pesar, preocupación por la candidatura del Mundial 2030 de Málaga, ¿no? De esa reforma de la Rosaleda. Nosotros no hemos querido salir a contestar en tropel y descoordinadamente y sin argumentos sólidos todas esas informaciones que estaban apareciendo, que muchas eran interesadas fuera de la provincia de Málaga, para crear esa incertidumbre en nuestra candidatura, que es firme, comprometida por las tres administraciones. Así que tranquilo, que todo está controlado.
Todo está controlado. Habrá una rueda de prensa, como digo, y ahí también aparecerán las tres instituciones. Presupuesto, pues dice Francisco Salado que cada administración tendrá que asumir en torno a 80 millones de euros.
Es mucho dinero, está rondando los 230 millones en la primera fase, ¿no? Luego ya en la segunda, si viene un privado que quiere explotar eso, pues ya tenemos oportunidad de hacer más obra y recuperar por parte de las administraciones públicas. Y nosotros estaremos ahí, nos corresponderá una media de 80 millones de euros y la aportaremos a través de un crédito extraordinario que pidamos o con recursos propios. Ya lo veremos en función de cómo afecta el presupuesto de la Diputación.
Y al Málaga también le afecta, evidentemente. Una vez que empiecen todos los estudios, todas las obras de acondicionamiento alrededor del estadio, lo primero que tendrá que hacer el Málaga es abandonar el anexo de la Rosaleda. Eso ocurrirá más pronto que tarde. Y para el curso 26-27, el Málaga tendrá que abandonar la Rosaleda rumbo al Estadio Atlético Ciudad de Málaga. A ese respecto se ha referido esta mañana el alcalde de Málaga.
El Málaga... me consta que había alguna cierta preocupación en el club, me refiero, bueno, ¿qué va a pasar con la tapa si hay obras en el estadio? La solución que está estudiada para la instalación en la zona del estadio de atletismo es muy buena, muy sólida, mejorable inclusive si cabe todavía, pero bien, me parece francamente bien, para que los abonados del Málaga puedan seguir teniendo su posibilidad de verlo, ¿no? De seguir viendo al club y apoyar al club. El club necesita el apoyo de la afición, el jugador número 12. Queremos que siga siendo operativo también en esta etapa, ¿no?
Y es que estas obras, que son de una cuantía importantísima para las arcas de la provincia de Málaga y de Andalucía, van más allá, trascienden al mundo del deporte. ¿Qué supone para Málaga? ¿Qué supone para esa zona, para ese barrio de Martiricos? Hoy nuestros compañeros de informativos pues le han planteado esta pregunta a una arquitecta experta en planteamiento, es fundadora del estudio de laboratorios de urbanismo, se llama Susana García Bujalance, y ha hablado y ha destacado que el proyecto es una gran oportunidad para esa zona de la ciudad de Málaga.
Ahonda en crear nuevas centralidades para que la ciudad esté equilibrada. Una ciudad que funciona es una ciudad que tiene muchos centros atractores y, bueno, en ese sentido yo creo que es una buena opción. Lo que sí que debería de ser es una intervención que no solamente contemple usos, digamos, privados, sino que también dote a la ciudad y a su entorno de los usos necesarios, ¿no? En cuanto a equipamiento y sobre todo en cuanto a movilidad, porque eso va a generar una serie de necesidades de movilidad muy intensas que van a afectar a todos los usos que hay alrededor, ¿no?
Claro, y a eso precisamente se refería Susana García Bujalance, nuestra experta, que hay que tener aspectos pendientes, como es ese aumento de la movilidad que va a haber en el entorno de Martiricos.
Cuando se amplía un estadio como este y además se le quieren incorporar usos nuevos como el hotelero o el terciario, sin duda estamos haciendo una inversión para darle un uso durante todo el año, no solamente para el campeonato, ni siquiera solamente para los días de fútbol. Eso quiere decir que es probable que la movilidad que se genera durante los días de partido se extienda al resto del año. A lo mejor no con la misma intensidad, pero con una intensidad muy alta. Si no se hace una inversión como esa para dos días, eso está claro, ¿no?
Y algo tan importante para los vecinos de la ciudad, para los que tengan previsto comprarse un piso en la zona, ¿Esta ampliación de la nueva Rosaleda, ya con toda la modernidad posible, va a revalorizar la vivienda de esta zona? Pues como puede imaginar, la respuesta es que sí.
Cuando algo mejora, todo lo que hay alrededor será afectado. Sin duda se convertirá en un lugar atractivo y evidentemente el precio de las viviendas que estén alrededor pues se verá incrementado porque tendrá unas dotaciones que hasta ahora mismo no tiene.
Pues golpe encima de la mesa, ¿eh? Por fin, de la sede de Málaga, disipando dudas y hablando de esa inversión pública para financiar los trabajos por el valor de 240 millones de euros. Así que un día importante, sin lugar a dudas, para ese proyecto de la nueva Rosaleda. Esperemos acontecimientos y que la próxima semana ya tenga lugar esa nota de prensa y esa rueda de prensa donde se expliquen todos los pormenores del proyecto y también cómo se va a ser las obras del nuevo estadio de atletismo Ciudad de Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios y Casierra Nevada.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-33-0072.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisur, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más allá del Estadio de la Rosaleda y de esas obras que te venimos contando, hay actualidad también alrededor del Málaga Club de Fútbol, porque ya prepara ese partido de este próximo domingo frente al Zaragoza. Y de eso hay que hablar, ¿no? De ese partido que va a tener lugar este domingo en el Estadio de la Rosaleda a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y muchas cosas que contar, ¿verdad? En el conjunto blanca-azul. Primero lo deportivo. Ayer ya el Málaga regresaba a los entrenamientos y lo hacía con una muy buena noticia, y es el regreso de Kevin Medina, que se ha perdido los últimos partidos por esa lesión muscular, y ya vuelve a entrenarse con normalidad. Lo ha hecho ya por segundo día consecutivo. La mala noticia en el día de hoy es que no se ha entrenado Alfonso Herrero. Parece un proceso viral. Estamos todos en este inicio de año con gripes y con resfriado. Ha guardado reposo en el día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona. Y esperemos que mañana pueda entrenarse. Todavía quedan dos sesiones de entrenamiento por delante y que pueda llegar a ese partido frente al conjunto del Real Zaragoza. Y los que están descartados para el partido de este próximo domingo son Dani Lorenzo, Sergio Castel y Juanpe. Ha comparecido en rueda de prensa Alex Pastor, el jugador del Málaga Club de Fútbol, que ha hablado precisamente de cómo se está dando esta segunda vuelta en el Málaga Club de Fútbol y de ese partido que se va a jugar este próximo domingo frente al Zaragoza, rival que llega con problemas al Málaga.
El Zaragoza es un equipo fuerte, tiene jugadores de mucha calidad, jugadores muy buenos. Creo que la clasificación no refleja, bueno, el nivel de calidad que tiene la plantilla. Pero bueno, esto es la Rosaleda, nosotros también creo que merecemos algún que otro punto más, así que saldremos a por ellos, y ya te digo, desde ya hoy empezaremos a trabajar para ver qué nos pide el míster, qué quiere de nosotros para poder ganarles.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. El otro día fue sustituido por ver una tarjeta amarilla. Está rindiendo a muy buen nivel en un partido donde el Málaga finalmente cayó 3-2 frente al Mirandés. De ese partido ha hablado Alex Pastor y también de esa sustitución.
Bueno, creo que hicimos un buen partido. Le plantamos cara a un Mirandés que este año está haciendo las cosas muy bien. Salimos a jugar a un campo muy complicado con nuestra idea de juego, y creo que al final se decantó por ellos en los últimos minutos. La verdad que tuvimos un poco de mala suerte, porque creo que la segunda parte estuvimos muy bien. Y bueno, a mí en cuanto al cambio, pues la verdad que sin más, el míster tomó la decisión de cambiarme el descanso porque tenía amarilla. Siempre es mirando a lo mejor para el equipo, así que nada, a seguir y no pasa nada, vaya.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, de Alex Pastor, que hablaba de la salida de un compañero suyo, la salida de Musa. Ahora se quedan de momento cuatro centrales, Nelson Montes, Galilea, el propio Alex Pastor y Murillo, y de esa salida de Musa al Marbella, que por cierto podía debutar ya este fin de semana frente al Hércules con nuevo entrenador en el Marbella, hablaba Alex Pastor.
Pues la verdad que Musa, me llevo muy bien con él, tengo muy buena relación, ha sido una lástima que haya tenido que dejarnos, pero bueno, ojalá que le vaya lo mejor posible ahí en Marbella. La verdad que es un pedazo de central con unas condiciones que aún no se han podido ver, pero que vaya, que seguro que las va a conseguir exprimir. Y nada, desearle lo mejor del mundo y ojalá que el año que viene vuelva y sigamos compartiendo vestuario.
Y también se ha referido a su compañero, a Murillo y a Chupete, dos jugadores que quieren tener méritos para jugar más en el primer equipo. En el caso de Murillo, todavía no ha jugado ni un minuto en Liga, se lo hizo en Copa frente a Estepona, y se le preguntaba al Alex Pastor si cree que con la salida de Musa Murillo puede tener alguna oportunidad más, y también si cree que Chupete va a tener también más oportunidades en el primer equipo malaguista.
Bueno, Murillo, yo siempre he dicho que es un pedazo de jugador, la verdad me parece un central con muy buenas condiciones. La salida de Musa le puede dar más oportunidad, pues puede que sí, no sabemos, al final estamos ahí todos peleando por el puesto y al final pues se verá, ¿no?, el míster lo que decide, pero vaya, que desde luego está trabajando muy bien y es un gran jugador, eso seguro. Y luego por Chupete, bueno, creo que es un chico que está haciendo las cosas muy bien en el filial, ha demostrado tener capacidad para meter goles como panes. Y nada, ahora que está con nosotros, pues bueno, el míster decide cuándo ponerle, cuándo no. Al final son muchos jugadores en plantilla, según cómo se pone el partido, pues necesita un tipo de delantero u otro. Y nada, y la verdad que Chupete está entrando muy bien, está mereciendo muchos minutos y ya pues cuando el míster se los tenga que dar, ya seguramente se los dé.
Bueno, palabra de Alex Pastor. También se refería el central del Málaga Club de Fútbol pues a la buena primera vuelta que ha hecho la plantilla del Málaga Club de Fútbol y una segunda vuelta que se presupone que va a ser más complicada que la primera.
Bueno, creo que este año lo bonito de la temporada es que todos los partidos son muy difíciles y muy bonitos. Este domingo recibimos a un rival histórico, así como el Málaga, pues de aficiones de primera división seguramente. Creo que va a ser un partido muy bonito, los dos tenemos prácticamente los mismos puntos, así que salimos a ganar como siempre, con nuestra gente, la verdad queremos el apoyo de toda la afición y a demostrar lo que sabemos hacer e intentar llevarnos los tres puntos, vaya.
Precisamente hablaba también Alex Pastor de la afición, ¿no?, de que está la afición siendo ese jugador número 12 tan necesario.
Bueno, creo que es una afición que siempre está apoyando, que pese a algún que otro resultado que no ha sido del todo bueno, siempre nos han demostrado su apoyo incondicional, como ya se vio aquí en casa contra el Elche. Bueno, eso, creo que hay una conexión especial entre jugadores y equipo con la afición y la verdad que es algo muy bonito, ¿no?, lo que estamos viendo este año en Málaga. Y nada, nosotros salimos a pelear cada partido, dejarnos la piel, porque así es lo que mejor podemos hacer por ellos y nada, y así seguirá siendo hasta final de temporada.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga, que reconoce al Alex Pastor que está en su mejor momento profesional.
Sí, desde luego que estoy disfrutando un momento único, creo que es, como tú dices, el mejor momento no solo de mi carrera, sino prácticamente de mi vida, porque estoy en un club en el que siempre soñé estar y por eso intento disfrutarlo cada día, intento ser feliz, disfrutar de mis compañeros, de mi familia que viene mucho a Málaga a visitarme y nada, y a disfrutar todo lo que pueda de esta experiencia y a seguir luchando por el equipo para que sean muchos años más los que esté aquí.
Bueno, mañana penúltima sesión de entrenamiento, sobre todo el ojo puesto en Alfonso Herrero, el santo, el portero del Málaga, que tiene ese proceso vírico. Esperemos que pueda llegar al partido este próximo domingo. En el rival, en el Zaragoza, baja las aguas bastante revueltas, tiene un punto menos que el Málaga, 30 puntos. Tiene la novedad de Francho Serrano, que ha estado varias semanas de baja por una lesión muscular. Concretamente un mes, cuatro semanas de baja ha estado Francho Serrano. Hay movimientos en el equipo maño. Bermejo no se ha entrenado, ya prepara las maletas, va a salir del conjunto del Real Zaragoza y se ha incorporado un canterano, un delantero del filial, Cuenca, y Cristian Álvarez, el portero, tampoco se ha entrenado en el día de hoy. Así que por ahí viene también la noticia en el conjunto del Zaragoza. Pequeño alto en el camino y ponemos ya el punto y final.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios y Casierra Nevada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Ya viene apretando Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Está en Fitur, ¿eh?, en Madrid, amigo Pedro González. Nos ha traído esas declaraciones también del alcalde de Málaga. Por cierto, para poner el punto y final, un viejo conocido de la afición malagueña, el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de Unicaja, el técnico Joan Plaza, es el sustituto de Nacho Lezcano, es nuevo entrenador del Moraván Andorra. Con esta noticia ponemos el punto y final. Ya sabes, todo el deporte a partir de las 8:30 en la Linterna y luego pues a medianoche a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes en este intenso día deportivo Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires.